porque en varias ocasiones retiramos esa maquinaria, retiramos al personal y no dejamos que la obra siguiera caminando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos quedaba bien claro que era una obra completamente ilegal, que era una obra donde nosotros, a pesar de que teníamos suspensiones definitivas en todo el territorio y en todo nuestro territorio y en todo donde había, se consideraba el decreto expropiatorio, la empresa seguía trabajando. La última violación fue cuando derriban la casa del compañero Armando. Una casa que al compañero le ha costado 10 años. 10 años. 10 años para formar ese patrimonio. Los compañeros, aunque indígenas, son profesionistas. Y eso también cuestionaba el gobierno. Después de todo eso, de ganar amparos también, ganamos algunos amparos, de demostrar al gobierno que estaba pretendiendo hacer trabajos de manera ilegal, y después de esa embestida donde derriban casas y golpean a compañeros y compañeras, tuvimos que buscar las otras formas por acuerdo de asamblea, por acuerdo de la comunidad indígena en resistencia. Tuvimos que platicar y preguntar que nos autorizaran para ver qué seguíamos haciendo, ya que éramos una comunidad, un territorio, que a pesar de que el decreto expropiatorio dice casi 4 kilómetros, lo que realmente le corresponde a San Francisco Xochicuautla, de donde venimos nosotros, son 2 kilómetros y medio. Y por eso estábamos resistiendo. Y por eso estábamos defendiendo, o seguimos defendiendo, nuestro bosque. Se analizó, también nos dimos cuenta que éramos la única comunidad que seguía resistiendo. Que las demás comunidades, que a pesar de tener todas las herramientas que nosotros compartimos, no siguieron resistiendo. Habían hecho acuerdos, algunos acuerdos que ni siquiera fueron públicos, y dejaron pasar el proyecto. Y entonces dijimos que estábamos prácticamente solos, sin olvidar que había muchas comunidades, muchas organizaciones, muchos colectivos, muchos estudiantes, universidades, mucha gente que nos seguía acompañando y que estaban firmes esperando qué es lo que decidíamos nosotros. Algo que dijimos, que no podíamos caer en la confrontación, porque eso es lo que ellos querían, provocar para que nosotros pudiéramos caer en esa confrontación y así cumplir su cometido de detener a varios de nosotros. Hasta ese momento teníamos 5 órdenes de aprehensión. Hasta ese momento había muchos compañeros nuestros señalados. A todo eso, en los análisis que hicimos, nuestros compañeros dijeron, hay que sentarse a platicar, hay que dialogar y hay que buscar acuerdos. Fue una decisión muy difícil, con mucho trabajo, porque la idea de nosotros es que ese proyecto carretero no pasara por nuestro territorio. Sin embargo, se tuvo que decidir en hacer una propuesta alterna. Y presentamos 3. La primera fue el trazo de presentar un trazo diferente, que ese trazo no pasara por nuestra comunidad, que pasara por otros lugares. Y se hizo, pero ese lo analizamos nosotros, lo analizaron varios compañeros nuestros, lo analizaron aquellos compañeros que nos estaban ayudando a hacer esa propuesta alterna, y lo analizó la comunidad, que fue lo más importante. Y entonces dijimos que ese trazo, ese primer proyecto, no era viable, porque nuevamente se violarían derechos humanos, nuevamente se violarían derechos ambientales, derechos culturales, y la bandera de Xochicuautla era estar a favor de toda esa defensa, de toda esa gente como nosotros, y entonces dijimos, ese proyecto no puede ser por ahí. Era muy fácil aventar la piedrita, lograr que por ahí pasara, pero nuestros hermanos de otras comunidades en ese momento tendrían que ser afectados. Pero además recordar que en esas incursiones de imposición ya habían derribado todos los árboles que iban en el trazo en nuestro territorio. Para eso entonces decimos, hay que presentar otra propuesta, y presentamos una propuesta con túneles y puentes. Eso nos permitiría seguir pasando hacia nuestro territorio, por nuestras veredas, hacia los caminos, hacia los lugares sagrados, a esa relación que hemos tenido desde hace muchos años con el bosque, nuestros terrenos de cultivo, ir por hierbas comestibles, por hongos comestibles, por todo eso a lo que vamos nosotros al bosque. Y al presentarlo, el gobierno y la empresa dicen, es un proyecto muy caro, es un proyecto que cuesta 3.500 millones de pesos y nosotros no tenemos la capacidad porque se estaría incrementando el peaje y bueno, todo lo que ellos dicen, ¿no? Prácticamente se rompen las mesas y nos damos cuenta que empiezan a hacer conferencias de prensa para decir que ya habían acordado con nosotros y que ya iban a iniciar los trabajos, pero que además de iniciar los trabajos, también esa obra se entregaría en el 2017. Nosotros reviramos en esas conferencias que hicieron ellos, eran conferencias hechas por el mismo gobernador del Estado de México, por Armando Hinojosa Cantú, por el secretario de Comunicaciones y Transportes y por toda esa gente que estaba interesada en imponer ese proyecto. Reviramos en otras conferencias de prensa y dijimos que no había acuerdo, que nosotros, que habíamos presentado propuesta y que entonces nosotros defenderíamos hasta las últimas consecuencias. Eso obliga a que nos vuelvan a llamar y nos traen propuestas de 8 pasos. Y dicen, esto es lo mejor que podemos hacer y esto cuesta 500 millones de pesos. 8 pasos de 4 metros de ancho por 4 de altura. Y nosotros dijimos, es que ustedes, y bueno, eso debe de quedar bien claro, ¿no? Las empresas y el gobierno no conocen las costumbres, la cosmovisión, la relación que tenemos con el bosque. No era tanto de hacer gastar más al gobierno, a la empresa. Aquí la idea es que si buscábamos pasos para los humanos, también tendríamos que buscar pasos para la fauna. Y eso se los hicimos ver. Y entonces ellos decían, estos pasos cuestan 500 millones de pesos. O los aplican ustedes en el proyecto o los aplicamos nosotros en su comunidad. Obvio que nosotros no íbamos a permitir ninguna de las dos cosas. Era seguir comprando y seguir dividiendo a la gente. Era acabar con la resistencia y que ese proyecto lo pudieran imponer como ellos querían, sin pasos, porque no había pasos. Una carretera completamente confinada. Platicamos con nuestros compañeros y nuevamente empezamos a replantear qué se podía hacer y hacemos una tercera propuesta y presentamos 4, ahora se llaman túneles o semitúneles ecológicos, que son puentes de 40 metros de ancho por todo lo que atraviesa la carretera, y que esos puentes llevan flora, vegetación, pues, y que en esos puentes únicamente nosotros vamos a usar una vereda de 2 o 3 metros para el paso de humanos y todo lo demás sería paso de fauna. cuatro puentes hemos logrado de ese tipo, y encontramos cuatro puentes más que son puentes que puentes elevados exactamente, donde iban a rellenar ellos las cañadas donde teníamos nuestras veredas, nuestros caminos, nuestras brechas. Ahora ya no rellenan, ahora se colocan puentes elevados. Y son cuatro de esos también, el más grande es de 260 metros. Hay otro de 150 y otro de 110 y otro como de 90 metros. Logramos también otros dos más que son bóvedas, que son túneles que pasan, sí, por debajo de la carretera como ellos proponían, pero de 8 metros de altura y 8 de ancho. Y cuando logramos eso, le pedimos a nuestros compañeros que se los presenten. Nuestros compañeros dicen nada más que esto cuesta 750 millones de pesos. Y nosotros dijimos, así se presentan. Y vayan diciendo que si lo toman o lo dejan. Pedimos también que presentaran cuantificación de cada una de esas obras. ¿Cuánto cuesta cada puente de ese tipo, ¿no? Y entonces decíamos, llévenlo, y es lo toman y lo dejan. Y si lo toman, también todavía hay condiciones de la comunidad. Y entonces nuestros compañeros lo llevan y vuelven a decir, es que este proyecto es de más de 1.500 millones de pesos. Y decimos nosotros, bueno, dicen nuestros compañeros, aquí está la cuantificación, todavía con la propuesta de que la comunidad pueda construir esos proyectos con el dinero de ustedes. Y entonces dicen, sí, aceptamos. Aceptan esa propuesta y dicen, ¿y cuál es la propuesta que sigue de las condiciones? Un plan de desarrollo integral para la comunidad. Y ese plan de desarrollo integral, primero, lo más importante, el mantenimiento y la conservación de nuestro bosque. ¿Qué tenemos que generar en ese bosque? Los cuidados necesarios, iniciando con viveros donde se tengan que crear árboles nativos, árboles endémicos de la región, para que podamos reforestar esos bosques. Buscar la forma de cómo captar el agua, que normalmente se derrama en tiempo de lluvias, y que esa agua al captarla estaría filtrándose nuevamente al subsuelo y estaríamos creando formas de que el pozo que tenemos, de donde nosotros tenemos la alimentación de agua, ese pozo tenía de vida 30 años, pues tendría que tener más vida todavía. Buscar proyectos ecoturísticos, buscar senderos, no sabemos todavía porque eso ya lo estamos planeando. Eso es lo primero que tendría que estuvimos buscando las formas de cómo cuidar, de cómo conservar el bosque. Y entonces, primero, con los pasos que logramos, se logra la conservación, el cuidado, el camino hacia los lugares sagrados, la relación que teníamos con el bosque. Y la continuación del proyecto del plan de desarrollo integral se refiere a educación, a salud, a cultura, a deporte, a infraestructura, a agua potable, que es algo que la comunidad tiene muchas necesidades. Y que pongo un ejemplo, en este momento ya estamos iniciando con la escuela secundaria. Una escuela que la matrícula ha crecido y que nos decían el día de ayer o antier que cada aula tiene 55 niños y que entonces necesitamos más aulas. Hemos hecho un proyecto para poder construir más aulas, un auditorio, bardear la escuela, buscar áreas verdes. Entonces, es un proyecto también muy, muy amplio que va a beneficiar a toda la comunidad. Todo eso que buscamos, todos esos convenios que logramos, quiero dejar bien claro que es para toda la comunidad. No benefician a alguien de nosotros, no benefician solo a la comunidad indígena en resistencia. Aquí es como piensan nuestros hermanos zapatistas. Si ellos tienen que ver por paramilitares, nosotros también estamos viendo por toda esa gente que nos golpeó en su momento, por toda esa gente que estuvo golpeándonos diciendo que estábamos locos y que éramos unos revoltosos. No era que ese proyecto pasara, pero veíamos que no había otras formas y tendríamos que hacer esa propuesta. Hemos podido acordar, hemos podido dialogar, y hoy también quiero decir que en todas esas mesas de convenios, de acuerdos, nunca estuvimos solos. En esas mesas siempre hubo testigos, porque así tenía que ser. No podíamos hacer tratos en lo oscurito como acostumbran hacerlo nuestros representantes allá. No, por eso dijimos nosotros, tiene que haber testigos. Y esos testigos pudimos hacer que se relacionara la ONU, la CNDH, las ONGs que nos acompañan, nuestros abogados, y que fuera abierta para la gente que quisiera estar en las mesas, además la gente de nuestra comunidad. Eso es lo que hemos logrado, compañeros, esa es la propuesta alterna que nosotros vimos que era una de las salidas y dignas también. Sin embargo, hoy hay una mala información que están circulando en la comunidad, y quiero decir que hasta una campaña de odio. Y ahora ya no estamos peleando ni con el comisariado ni con aquella gente que estaba proponiendo el proyecto. Hoy estamos luchando contra, primero con dos gentes que eran parte, que era resistían, pero dos gentes que tienen otros intereses, y que esas gentes eran las que querían negociar de otra forma, no como lo hicimos nosotros. Ahora andan muy enojados diciendo que no debimos de haber hecho eso. Hablan de los amparos. Quienes tenemos los amparos vigentes todavía somos nosotros. Quienes son los representantes legales somos nosotros. Uno de ellos, dos de ellos se han colgado de dos de nuestros amparos porque desgraciadamente firmaron, y está bien. Esos amparos siempre han alegado, y siempre cuando declaran en videos, en todo lo que andan haciendo, dice es que hay suspensión y la empresa está violando los amparos. A nosotros nos queda bien claro que los amparos dicen sí hay suspensión, pero no detienen los trabajos del proyecto, solamente es para resguardar los sitios o los lugares sagrados. Y los sitios o los lugares sagrados son cuatro, y cada uno de ellos es como de 10 metros cuadrados, uno como de 20 metros. Eso es lo que tiene de suspensión los amparos. Entonces, bueno, nosotros hemos querido estar informando, porque hay mucha gente, hay muchos compañeros que estuvieron en la comunidad, muchos de tiempo completo, muchos cada semana, y que de hecho, pues aquí veo caras de esos compañeros, muchos que nos visitaron, y eso es porque nosotros sentimos que es una obligación nuestra informar, rendir cuentas, y que lo vamos a seguir haciendo, compañeros. Y que aún, esta es una etapa a la que volvemos, es otra etapa diferente a la que llegamos hoy, es una etapa de trabajo, de reconciliación con nuestra comunidad, es una etapa donde estamos encontrando beneficios para toda la comunidad, y que decimos que nosotros vamos a seguir estando donde tenemos que estar, con aquellos compañeras y compañeros que estén luchando, que estén resistiendo. Ahí vamos a estar al lado de ustedes, abrazando, gritando junto con ustedes, diciéndole al mal gobierno todo lo que está haciendo mal, como esta empresa que se encuentra aquí adentro, como esta empresa que aún así todavía se molestan y no saben que también estamos peleando y estamos luchando por ellos. No saben que también ellos toman agua, no saben que es algo prioritario para nuestra vida. Sin en cambio, no importa, vamos a seguir luchando nosotros. No importa que estén en desacuerdo, vamos a seguir haciéndolo y al fin vayámonos con ese pensamiento de que es cierto que luchamos por cada uno de nosotros, pero que también estamos luchando por esos empresarios, por esos inversionistas y por esa gente que se molesta porque estemos nosotros aquí resistiendo y luchando, compañeros. ¡Zapata vive! ¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Justicia para Samir!
¡Justicia!
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Presos políticos!
¡Libertad!
Hoy desde aquí exigimos la libertad de nuestros hermanos vecinos, los presos políticos de la comunidad indígena de Salazar en el Estado de México. Muchas gracias.